Molt bona tarda, senyores i senyors. Com sempre, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant del Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, un dissabte més en companyia, en aquesta ocasió, de la Iva Anguera de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Ens acompanya també Leandro Lamor, de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut. Ai, Leandro, benvingut. El Marcos ja l'hem saludat. I saludem aquesta setmana una nova incorporació al programa Converses, l'Anna Cristeto, de l'Agència Europa Press Catalunya. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, un plaer.
Benvinguda, i esperem Gràcies. Que bueno, les teves aportacions segurament seran molt interessants, com ho són, com ho són la resta de companys de taula en aquest programa. Benvinguda.
Gràcies.
Molt bé, i el convidat d'aquesta setmana de conversa, el senyor Jaime Malet. Bona tarda, senyor Malet.
Bona tarda.
Ell és advocat, empresari i també president de la Cambra de Comerç d'Estats Units d'Espanya, una cambra que va fer l'any 2007, si no m'equivoco, 100 anys, veritat?
L'any 2017.
2017 sí. Va fer 100 anys, Déu-n'hi-do.
Sí. Espanya.
Espanya, la trajectòria centenària, això vol dir que ja és una institució superconsolidada. Escolti una cosa, deixem de banda ja el centenari, que ja podem dir història, però bueno, història present encara. Les empreses espanyoles als Estats Units, com funcionen, com van?
Molt bé. Espanya...
Quin pes tenim als Estats Units?
Espanya avui en dia és el número 9, no?, d'inversor estrangera al país, i ve d'una situació molt feble, no?, perquè fa 15 anys Espanya era el 37, no? Avui és el 9, no? La inversió espanyola és molt forta, està molt concentrada en sectors, no? El sector de banca, el sector de renovables i d'energia. Hi ha una companyia catalana molt important com Grifols, no? Hi ha sector de la moda, construcció, però bueno, és una inversió que crea molts puestos de treball i cada vegada pues, està més forta. No?
I a l'inrevés, les empreses nord-americanes aposten per Espanya, som un país atractiu per ells?
Sí, la inversió estrangera a Espanya, estic parlant d'inversió directa, no? Perquè després hi ha portfolio investment, no? Però la inversió directa a Espanya és el primer inversor estranger a Espanya és els Estats Units des dels anys 60, no? Cada any canvia, no? Perquè a vegades hi ha operacions corporatives molt importants d'altres països, però durant tots aquests 40 anys o 50 anys la inversió directa d'origen estadounidens ha sigut la primera al país. No?
I escolti, portem 2 anys del mandat del senyor Donald Trump com a president dels Estats Units. Això a les empreses espanyoles els ha anat bé aquest govern,
bueno,
del senyor Trump?
Els ha anat bé algunes,
un govern
altres
Trump,
no.
Un govern, en fi, sus pros i sus contras. No? Però
sí,
bueno.
L'economia als Estats Units ha crescut, ha anat molt bé, no? La borsa s'ha multiplicat per 3,25 vegades, no? Des del 2008 fins ara. Està en una situació d'atur molt, molt baixa històricament, 4%, i és una economia forta, no? És una economia forta. Ara igual s'està reduint aquesta fortalesa, però és una economia que funciona molt bé i això va molt bé per les empreses que estan allà. No?
Vostè parlava que hi havia diferents sectors espanyols que apostaven per invertir als Estats Units, però encara n'hi havia d'altres que havien de fer forat en aquell gran mercat. Quins són els sectors en què les empreses espanyoles haurien d'atacar més cap a les inversions als Estats Units, senyor Manet?
Els Estats Units és un país que és multiproducte i Espanya és un país que és multiproducte també, no? No tenim una especialització molt gran en res, igual sí al sector turístic, no? Que els americans cada vegada són més forts aquí i hi ha cada vegada més inversió allà, però el resta de sectors, pues, bueno, és, si veus una mica, no?, els nostres membres, no? Pues tenim un sector tecnològic molt fort, americà, un sector de l'automoció, un sector bancari, un sector industrial, un sector de serveis, companyies auditores, despatxos d'abogats, bancs. Cobrim tot l'espectre, la inversió americana cobreix tot l'espectre de l'economia espanyola i el sector espanyol Amèrica cobreix només un sector que és sobretot el sector regulat, no? Cada vegada més també el sector de la moda i el sector hoteler, però falta molt, no? Hi ha molt recorregut,
molt,
no?
Per
empreses espanyoles, sobretot les que no són molt grans sinó mitjanes, per anar allà i triomfar, no? I això és molt important, no?
Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys de taula. Marcos, Marcos Paradiro, vinga.
Sí, sobre esto que comentaba de la inversión, le quería preguntar, ¿en los últimos años se ha producido una diferencia de atractivo para las empresas norteamericanas entre Barcelona y Madrid? Es decir, ¿para las empresas norteamericanas ahora es más atractivo invertir en Madrid que invertir en Barcelona? Primera pregunta, y relacionado con esto, si es que sí, ¿esto tiene que ver con un componente político? Y si es político, ¿tiene que ver con un componente municipal o autonómico?
Bueno, yo creo que hay una tendencia, ¿no? Bastante clara, ¿no? Y ha salido en los medios hace muy poco, ¿no? Sobre cómo la inversión extranjera, no solamente de matriz americana, se va concentrando cada vez más en Madrid, ¿no? La gente puede pensar que esto es el efecto sede, ¿no? Pero yo digo, hombre, sede también es Roma, ¿no? Con respecto a Milán, ¿no? O sede es Austin con respecto a Houston o a Dallas, o Tallahassee con respecto a Miami o Orlando, ¿no? Yo creo que eso no es la realidad, ¿no? La realidad es que Madrid se ha posicionado como el lugar de todos y Barcelona, por desgracia, se posiciona solamente por el lugar solamente de Cataluña, ¿no? Y eso es un error que hay que cambiar, ¿no? Barcelona tiene muchísimo atractivo para atracción de talento, es una ciudad enormemente atractiva, ¿no? Para atraer talento. Cataluña es un sitio donde se vive muy bien. El hecho de estar todo el día pensando en que tiene que ser todo para ese pequeño terruño me parece un error enorme, ¿no? Enorme, porque estaría mucho mejor proyectándose hacia el resto de España. Es verdad que hay una diferencia entre lo que son las sedes sociales, ¿no? En Cataluña se han ido 4.000 y pico, en Barcelona de esas 4.000, más de 3.500 son de Barcelona, ¿no? Y otra cosa es la inversión efectiva, ¿no? Pero la gente que piensa que no pasa nada con las sedes sociales se equivoca enormemente, ¿no? En el mundo la gente se pelea muchísimo por tener las sedes legales de las compañías. En Cataluña antes se peleaban. Yo recuerdo el presidente Puyol que me decía muchas veces, me llamaba, ¿no? Y me decía, oye, ¿cómo se puede conseguir, o gente de su gobierno, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que la sede social de esta compañía americana esté aquí, no esté en Madrid, o esté en Andalucía, o esté en Bilbao, ¿no? Y ahora parece que eso no tenga ninguna importancia, pero sí que tiene importancia. Tiene importancia por muchas razones, pero a la larga, tener la sede social lejos de la sede real es un fraude de ley y eso no se va a producir, ¿no? Entonces cuando la gente dice, oye, mira, es que da igual que estén en Madrid o que estén en Barcelona, mentira, es que se han ido porque les han presionado. Hombre, 4.000 empresas, ¿qué se piensa que la gente, que hay un call center en Moncloa llamando a las empresas a ver, oye, tú te vienes, tú te vas o te quedas, ¿no? Y sobre todo eso puede marcar una decadencia enorme en la economía catalana, el hecho de que los centros de decisión pues se hayan ido, ¿no? Porque después de las sedes sociales, yo quiero recordarlo, se van los centros de decisión. Los centros de decisión no se quedan en diferentes sitios que las sedes sociales. Eso no es que pase aquí, es que no pasa en ningún sitio del mundo. Tarda un poco, claro, hombre, la inercia es muy fuerte, ¿no? Si tú tienes una sede social, ¿no? Compañías que han estado más de 100 años en, o entidades que han estado más de 100 años en Barcelona, cambian su sede social, no van a cambiar todo para el sitio donde estén, sea Madrid o sea en otros sitios, ¿no? Pero poco a poco van yéndose para allí, pues primero los auditores, los abogados, los centros de decisión, la secretaria, el presidente, y al final un día te despiertas y la compañía ya no está en Cataluña, ¿no?
Iba.
Sí, enlazando con este tema, ¿ve este proceso reversible, primero, teniendo en cuenta el actual bloqueo del gobierno catalán, y en un segundo término, incluso si no se produjera este bloqueo político, es decir, si con un gobierno más proactivo este proceso sería reversible?
Yo creo que este proceso, o sea, vayamos por porcentajes, ¿no? Yo creo que un tercio de las compañías que se han ido no volverán nunca, y quien diga lo contrario, miente. En los dos otros terceras partes, quizás un tercio con una política que no existe hoy en día, ¿no? De mesura, ¿no? Y de pensar en lo que realmente importa para la gente, para las familias, para los empleados, para la inversión, ¿no? Quizás los podrías atraer. Y el otro tercio, con muchos más años también. Y quizás incluso puede sustituirlo por otro, ¿no? Pero el daño que se ha hecho ha sido brutal, ¿no? Porque yo no pienso que haya pasado nunca en ningún país del mundo, excepto en una situación de guerra, que 4.000 compañías, entre ellas 15 de las 20 más grandes, hayan cogido y se hayan cambiado la sede social, ¿no? No, nunca ha pasado, nunca. Ni en el proceso largo del independentismo quebequés, salieron del Quebec 800 compañías en 10 años. Aquí, en menos de 6 meses, han salido más de 4.000 compañías. Hombre, es una vergüenza. Es una vergüenza. Los líderes que han llevado a esta situación tienen que pensar, con independencia de cuestiones legales que yo no me meto, tienen que pensar en cuáles son sus responsabilidades desde el punto de vista de la gente, ¿no? De las personas.
Ana, vinga.
No, li anava a dir, vostè pinta un, per tant, per Catalunya un futur força, no sé si dir pessimista o com a mínim negre. Què es pot fer per revertir-ho?
No, jo crec que la gent que està posant un pessimisme al futur de Catalunya són els que es pensen que amb aquesta bogeria a cap lloc arribarem farem algo positiu, no? Jo no, jo el que dic és a mi m'hauria agradat que tot això s'aturessi fa 2, 3, 4 anys o 5 anys quan vaig començar a parlar, i no ara, no? Però jo no sóc pessimista, jo el que m'agradaria és que la gent agafés una mica de consciència de que el que s'està fent no és bo pels catalans. No, o sigui, la gent que està fent això no està pensant en el que és bo per Catalunya, no està pensant en el que és bo per les famílies, per els treballadors, per la inversió estrangera i nacional. Estan pensant en com, no sé, acumular poder o altres temes, però no estan pensant en com recolzar a la seva gent, no? A la seva gent no es recolza la gent amb un futur idíl·lic impossible. I cada dia 24/7, no?
Leandro. En esta dualidad, a la hora de invertir en Barcelona y Madrid, ¿hasta qué punto también está jugando el tema fiscal? Que un ejecutivo llegado de Estados Unidos pueda vivir en Madrid pagando menos impuestos que en Barcelona, ¿también es un tema que se está mirando?
Bueno, hay miles de condiciones, ¿no? Y las, o sea, ahora yo no recuerdo exactamente los números, ¿no? Pero Madrid y Barcelona, en cuanto a atracción de sedes sociales de inversiones extranjeras, estaban bastante a la par hace 30 años, ¿no? Y eso se ha ido deteriorando, ¿no? Habrá que mirar muy bien cuáles son las razones, y lo que ha pasado en los últimos 5 años ha sido muy acelerado, ¿no? Hombre, pues hay gente que puede decir, oye, es que llegan a Madrid y les ayudan a que se queden aquí, ¿no? Quizás. Yo no estoy a favor de que Madrid tenga una posición más importante que Barcelona en la gobernanza del todo. Yo creo que Barcelona, que es una ciudad muy importante, tiene que tener una posición igual, o quizás no tan igual, pero casi igual, que Madrid en la gobernanza del todo. Pero, hombre, lo que no puedes estar es decir, oye, yo es que estoy preocupado solamente en lo mío, en crear mi pequeño especie de pseudo-estado. Y encima intentar que te venga aquí a invertir gente para todo el país. Yo pienso, a ver, ¿vendrían hoy las Olimpiadas? ¿Invertiría SEAT? ¿Invertiríamos Wagen aquí? No sé, quizás sí, pero igual no.
Ah, es que
igual no. Igual muchas de las cosas que tenemos hoy no pasarían. No vendrían. O incluso es peor. Si la gente hubiese sabido lo que iba a pasar, hoy no estarían aquí. ¿Qué ha añadido esta historia en beneficio de la gente? ¿Cuál es el bienestar que se ha creado en las familias? No en los gobernantes, que igual, oye, como son los mejores pagados del sur de Europa, pues oye, perfecto, ¿no? O sea, el presidente de la Generalitat cobra el doble que el presidente de España. Esto me parece, bueno, pues oye, que hay mucha gente que está intentando cubrir su posición. Me parece muy bien, pero yo me refiero a la gente. ¿Qué ha sacado la gente de toda esta historia en los últimos 5 años? Jo no veo que haya sacado mucho.
Bueno, divisió, crispació, tensió, no?
Havia una
mala maror, mal rotllo, no?
Bueno, digo coses positives.
És que positives poques, vull dir, almenys jo, diga.
No, havia una pregunta que ha hecho Marcos antes que creo que no ha acabado de ser contestada en su totalidad. Era en el factor Barcelona, en el factor de elementos que han dejado de que Barcelona sea atractiva, preguntaba que qué peso había tenido la política general y qué peso había tenido la gestión municipal. Sobre el tema de la gestión municipal me quería centrar, si tienes elementos que digan que la gestión municipal de los últimos años ha tenido influencia, puede haber tenido influencia a la hora de no tomar decisiones de invertir en Barcelona.
A mí me cuesta pensar en los temas desde un punto de vista tan estricto, ¿no? Porque si yo ahora hablo de la gestión municipal, pues me voy a dirigir contra una persona. Y yo no quiero dirigirme contra una persona, yo quiero dirigirme contra muchas personas. Entonces, yo pienso que hay una deriva populista en Cataluña que es que me da igual que sea de extrema izquierda, de extrema derecha, de extremo independentismo o de extremo lo que sea. Es mala para la población. Me da igual. Es decir, todo lo que sea ir en contra del bienestar de las familias, del bienestar de las empresas, de los empresarios, de los trabajadores, muy especialmente los trabajadores, y de sentido común, pues a mí me parece mal. Me da igual que sean de un lado, que sean del otro, ¿no? Todo lo que sea añadir sesgos ideológicos extremos a las decisiones públicas me parecen, primero, en contra totalmente de la tradición de lo que ha sido Cataluña, que ha sido un sitio donde se ha crecido falta de poder político y no por exceso de poder político, que, como en otras grandes capitales, ¿no? En las capitales europeas, ¿no? A mí me gusta pensar más en Cataluña, en Barcelona, más como lo que es Nueva York, lo que es Miami, lo que es Los Ángeles, ¿no? Y no estar pensando en montar aquí, pues, un Berlín o una ciudad, pues, con mucho poder en un trocito pequeño de lo que es el mundo, ¿no?
Lo que es curioso es que, siguiendo con el tema este de ciudades y con el sesgo ideológico, que teniendo a Barcelona y Madrid un sesgo ideológico como mínimo parecido a nivel de ciudades, parece que una de ellas sea inmune a, ¿cómo decir?, al progreso económico, que no tiene ninguna traba con el progreso económico. El tema este de Madrid Nuevo Norte o Operación Chamartín, ¿no? Parece que hay una como ambición de ciudad en Madrid, desde mi punto de vista, que es muy subjetivo y tal, pero que parece que hay como más ambición, ¿no?, de ciudad. ¿Tiene esa sensación?
No sé. Yo tengo muy buena relación con la alcaldesa de Madrid, la tengo también con la alcaldesa de Barcelona. Pienso que las cosas las cosas políticas normales se acaban cambiando en las elecciones. Las cosas políticas no normales se enquistan. Yo creo que aquí vivimos cosas políticas normales que se pueden cambiar en unas elecciones o no, si la gente vuelve a apoyar, pero hay cosas que están muy enquistadas, ¿no? Y eso yo creo que ocurre más en la política autonómica, por llamarla de alguna forma, porque ahora ya es difícil saber cómo denominar incluso lo que es el sitio donde vivimos, ¿no?, que en la política municipal, ¿no?
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb la Iva Anguera, Leandro Lamor, l'Anna Cristeto, el Marcos Pardeiro, el convidat d'avui, el senyor Jaime Malet, que és el president de la Càmera de Comerç d'Estats Units a Espanya. Hi ha preguntes demanades de la Iva, per exemple, doncs endavant, vinga, Iva.
Sí, sé que decía que no se quería centrar en un punto concreto, pero no me resisto. En la batalla que hemos vivido en Barcelona, en Cataluña, sobre la presencia o no de Uber y Cabify, y sobre todo el debate sobre ese modelo de economía, de hecho está empezando a escribirse como lema en las elecciones municipales y por parte de una serie de partidos, el impedir o frenar la uberización de la economía como modelo de economía de contrato precario y poco respetuoso con los trabajadores. ¿Cómo ha vivido esa batalla, que además ha sido tan desigual? Lo siento por volver a lo mismo, pero en la reacción entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat.
Mire, yo pienso que vivimos en una revolución tecnológica impresionante, que la gente que se piense que va a tener empleo toda la vida a partir de ya se equivoca, que todo va a cambiar enormemente y que ponerle puertas al campo pues es imposible, ¿no? Es decir, la economía, lo que se llama gig economy, ¿no? No tiene vuelta atrás, porque la gente trabajará 3, 4, 5, 6 horas, trabajará en una cosa, trabajará en la otra. El empleo va a dejar de existir. El trabajo no. Pero el empleo, aquello de llegar a un sitio y poner fichar y estar 8 horas en un sitio, esto ya pertenece al siglo anterior. En este siglo nuevo, pues la gente tendrá otra forma, porque las máquinas, si no, la transición que habrá de... La gente dice muchas veces, no, es que esto es como pasó con el ludismo, ¿no? Aquellos que se luchaban contra las máquinas en la revolución industrial y iban allí con unos palos, las rompían o ponían bombas y tal. Pero es que esto no tiene nada que ver, porque lo que pasó entonces, que había una reacción en contra y al final pues la gente pasó de trabajar en el campo a trabajar en las ciudades, de trabajar con las manos, a trabajar... Esto no tiene nada que ver. Es que ahora ya no te cambian... Las máquinas ya no sustituyen tus manos, sustituyen tus manos, tu vista,
a ti,
tu oído,
a ti,
tu cabeza, lo sustituyen todo. Y entonces va a haber un cambio brutal en el paradigma del trabajo en los próximos 20 o 25 años, y lo que hay que hacer es flexibilizar al máximo la economía, porque si no, la gente se quedará sin trabajo. Y es mucho mejor, pienso, que la gente trabaje en muchas cosas con libertad y con una productividad alta, porque la productividad alta la causarán la inteligencia artificial y las máquinas, que no que la gente no trabaje en nada. Entonces, bueno, a ver, yo entiendo que esto hay que hacerlo bien. Es decir, los señores taxistas que han pagado unos dineros por una licencia y tal, pues todo eso se tiene que pensar y se tiene que mirar a ver cómo encaja. Pero es que yo he tomado muchísimas veces Uber y Cabify, no solamente en Barcelona o en Madrid, sino en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Bogotá, que voy mucho. Es que coges un taxi y las posibilidades de que termines mal el viaje son muy altas. En Barcelona y Madrid no, que los taxistas son gente buenísima y tal. Pero es otro modelo. El tipo que te lleva en Cabify pues te dice, no, yo es que trabajo en esto, pero soy empresario, tengo una pequeña... es que la idea de que la gente va a estar trabajando todo el día en lo mismo se ha acabado.
¿Y es sostenible el modelo de bienestar como lo conocemos y lo concebimos en Europa, con pensiones garantizadas, etcétera, con ese nuevo modelo de economía?
Yo pienso que el sistema que tenemos en Europa del el welfare state es muy difícil de que se mantenga, ¿no? Pero no por la economía, es decir, la propia globalización. No se puede intentar competir con países como China, que tienen cientos de millones de personas que están dispuestas a trabajar sin tener ni seguridad social ni cobertura médica. Es que es imposible. Entonces, bueno, yo pienso que eso por un lado, y por otro lado, bueno, veremos a ver. Hay aparte de los derechos sociales, ¿no? Hay otros elementos importantes que son vitales para el ser humano, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad. En Europa la seguridad se ha garantizado durante los últimos 100 años por parte de Estados Unidos y en parte también por Inglaterra. Veremos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Los americanos, que tienen una cobertura social en muchas cosas, eso hay que decirlo, superior a la nuestra, pero en otras muy inferior, piensan, oye, ¿por qué tenemos que proteger a Europa cuando ellos tienen la sanidad gratuita, un sistema sanitario, una jubilación? Todas estas cosas que han sido el mantra de lo normal durante nuestra generación, o al menos la mía, eso va a cambiar mucho, ¿no?
Escolti, parlava vostè de Xina ara mateix. Aquest frec a frec que mantenen Xina i els Estats Units, com acabarà? Acabarà amb un xoc fort? O...
Jo crec que no
hi veu possibilitat d'alguna entesa final, o no?
Jo crec que no acabarà mai, perquè és el que passa amb un jugador que és el jugador més important del món i altre que vol agafar el seu lloc, no? Això no s'acabarà mai. Els Estats Units seguiran sent un país molt important i el líder del món lliure, jo no tinc cap dubte en això, però al mateix temps la Xina té 1.300 milions de tius. I a més això, aquesta expressió que està tan de moda, no? Que és que es diu sandbox, no? És un sandbox és un lloc on tu pots fer proves sense contaminar el resta, no? Xina és un sandbox de 1.300 milions de tius. Fan proves de tecnologies avançades, intel·ligència artificial, tecnologia de qualsevol tipus, amb 1.300 milions de tius, sense risc de que passi res, perquè com és un país que no és democràtic, doncs no hi ha problemes de polítics, no, per dir-ho d'alguna forma.
Vinga, Anna, Leandro i Iva, som-hi.
Sí, jo volia tornar una mica a la situació d'Espanya. Com veu la situació econòmica d'enguany? No sé si hi havia una enquesta recent de KPMG que parlava de que la meitat dels empresaris encastats estaven molt preocupats per la incertesa i també per la frenada d'Europa. No sé si comparteix aquest diagnòstic, i també estem a les portes d'unes generals, queda pràcticament un mes. Què demana el nou govern? Quins són els deures del futur executiu?
Jo crec que en un país que té una deuta tan gran, el més important és el tema fiscal, no? És a dir, no es pot gastar més de lo que s'ingressa. Això és el més important. Avui en dia, desapalancar les administracions espanyoles, les empreses i les famílies, cada vegada menys les famílies i les empreses i cada vegada més les administracions, per mi això és el més important. Després tenim un país que té un atur altíssim, el que estàvem parlant abans, no? Flexibilitzar l'economia, o sigui, a veure, els Estats Units tenen un atur d'un 4%. Per què? Perquè l'economia està molt, molt, molt flexibilitzada, no? Aquí es tindria que fer el mateix. I després, per nosaltres és molt important preparar el teixit productiu a la quarta revolució industrial, no? Jo crec que es parla molt poc, hi ha molta gent que està treballant, hi ha moltes companyies, però veig que aquest és el centre del debat en molts països del món, i aquí pues, el centre del debat és els màsters que fan els polítics o la independència de Catalunya, no?
Leandro.
Sí, jo tenia curiositat perquè vostè està al front de la Cambra de Comerç dels Estats Units a Espanya des de fa molts anys, no? 2002. M'agradaria saber com implica, quina influència o quina implicació té a la seva feina, la manera seva de treballar, pues un president de l'altre, no? I en concret, quines diferències
vostè,
que hi hagi un president als Estats Units o un altre, no sé si això té una influència a la seva feina, i per anar a una cosa més concreta, per exemple, ha canviat alguna cosa la seva manera de treballar quan Estats Units estava governada per Obama a l'època actual amb Donald Trump?
Tot canvia moltíssim, perquè cada president i cada partit polític, no? No són el mateix els republicans que els demòcrates, però sí que és veritat que jo he viscut amb Bush i Aznar, amb Bush i Zapatero, amb Zapatero i Obama, amb Obama i Rajoy, amb Rajoy i Trump, i amb Trump i Sánchez, no? I ara segurament veurem qui ve, no? I nosaltres, bueno, nosaltres representem interessos privats i no ens fiquem en política, excepte quan la política vol cargar-se el sistema. Llavors sí. A veure, jo he estat a la presa de possessió de Bush, a la segona, a la primera d'Obama, i he estat a la presa de possessió de Trump, no? He estat a la Casa Blanca moltes vegades, tinc relació amb el Partit Demòcrata, tinc relació amb el Partit Republicà. Els Estats Units és un país que té unes institucions molt fortes, però també és veritat que ha passat i va començar, jo crec, durant l'època de George W. Bush, està molt polaritzat, no? La gent del Partit Republicà i el Partit Demòcrata, en un país on era un país de consensos, no es parla, i tenen temes personals, no? I això és una pena, no? Però al final és una democràcia i es posen d'acord, no? I tenen un sistema que té moltíssims forats i problemes, però és molt fort, és molt fort, no? I està clar que fa l'executiu, que fa el poder judicial, el que dèiem abans, no? El quart poder, no? Als Estats Units posar diners o influir als mitjans de comunicació o tindre mitjans de comunicació públics per fer propaganda política, això és impossible. És impossible, no? Com és impossible també a Anglaterra o a França o a Alemanya, no? Bueno, és un país que va crear la democràcia, no? I jo penso que és un país fantàstic, no? I que es barallin els polítics, bueno, pues,
és com ha de ser, no? Iba, som-hi.
Pues sí, retomando la pregunta que le hacía Ana y añadiéndole un factor, parece que las perspectivas dan un empeoramiento de la economía en España y en Europa de cara a otoño, y va a incidir especialmente el Brexit, que todavía no sabemos cómo va a acabar. ¿Cómo ve este fenómeno y en general el fenómeno del populismo, que está condicionando mucho no solo la política, sino también la economía en Europa, en Estados Unidos y a nivel global?
Yo creo que el populismo va a aumentar. El populismo viene pues de dos razones, ¿no? Una es el proceso de globalización, que ha sido muy bueno, ¿no? para las empresas, para los accionistas, para los directivos, para los empleados. Ha sido buenísimo para mantener la inflación baja, y ha sido buenísimo para los consumidores, ¿no? Que han encontrado bienes y, sobre todo bienes, pero también servicios a precios muy baratos, ¿no? Pero el populismo también lo que ha hecho ha sido, la globalización lo que ha hecho ha sido dejar amplias capas de la población antiguamente industrializadas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, un poco a la intemperie, ¿no? El mismo sentimiento que hay en Liverpool o en Manchester, que ha sido un adalid muy fuerte del Brexit, ¿no? Como en Detroit, como en los sitios de donde vienen toda esta gente en Francia con sus chalecos amarillos, pues gente desencantada porque el proceso outsourcing se ha llevado las expectativas económicas de mucha gente de Occidente a Oriente. Cuando China entró en la Organización Mundial de Comercio el 11 de diciembre del 2001, no se pusieron cortapisas y eso pues se ha desbordado. Es decir, China es un país que tenía hace 17 años el mismo PIB que Francia, y hoy en día pues tiene un PIB que es 10 veces superior. O sea, la economía china ha aumentado 1000%. Si eso la gente se piensa que no va a causar ni un problema en el resto de los países del mundo, pues tiene un problema. O sea, hay que analizar las cosas. Aparte, China no ha sido un país fiel en sus planteamientos. Ha utilizado las leyes de propiedad intelectual y las ha retorcido, ha obligado a los países que invertían allá pues a ceder una parte de su tecnología. Los bancos chinos que de alguna forma están apoyando las inversiones chinas en todo el mundo no se rigen por los mismos directrices, ¿no? que los las ECAs, ¿no? Los Exim Banks o los CESTES del mundo occidental, ¿no? Y van a pérdida. Sinosure, el China Exim Bank, pues financian a pérdida. Y eso está creando muchas distorsiones, porque si no es un país muy pequeño, pero es que son 1.300 millones de personas.
No son fiables. No son fiables.
Ellos van por su interés. Bueno. El problema no es ese, el problema es que no se han puesto reglas claras para que esa transición se hiciese de una forma
correcta.
Y al final lo que ha pasado es que ha ido creciendo un monstruo allí y es muy difícil ahora.
No hay quien lo domine, ¿no? No hay quien lo controle.
Bueno, no se trata de dominar a nadie, ¿no? Yo creo que eso se trata de hacer las cosas de forma que no cree, que no genere. Y eso es un lado. Y luego, por el otro lado, tienes el tema de la tecnología. El miedo que los robots, la inteligencia artificial causa en la gente, y a eso le añades pues que antes la información iba de las élites al pueblo y ahora va por todas partes. Es enorme la información, y el hecho de que haya tantísima información determina que la gente solamente se fije en la parte de la información que reafirma sus creencias, con lo cual, en vez de crear una gente que piense más o menos lo mismo porque todos tengan acceso a toda la información del mundo, tú lo que estás haciendo es crear islas de gente que piensa exactamente lo mismo sin necesidad de viajar o de nada, ¿no? O sea, sencillamente gente que tiene las mismas fobias y los mismos deseos.
Ens queden 5 minuts per acabar el converses. Vinga,
¿Y
preguntes.
Esto ratifica los malos pronósticos económicos, todo este entorno de crisis política.
Yo estoy optimista en España, siempre y cuando se produzcan dos elementos muy importantes, ¿no? El primero es que los tipos de interés en la unión monetaria, ¿no?, se mantengan bajos, que yo creo que vamos a tener uno o dos años así, y dos, que el precio del petróleo siga a unos precios razonables, ¿no? Si eso se produce y hay no hay un, una una alegría de gasto, ¿no? Y se sigue por la senda de la consolidación fiscal poco a poco. A ver, a mí me gustaría que estuviésemos cumpliendo este año en el 1,3 que ponía la Unión Europea y que no estemos en el 2,1, ¿no? O el 2,4, el 2,5 que vamos a terminar, ¿no? Pero si se consigue una cierta consolidación fiscal, España tiene una ventaja muy grande con el resto de países de su entorno, ¿no? Y esa ventaja, que es una desventaja también, es justamente la cantidad de gente desempleada que puede emplearse. Ese movimiento del desempleo al empleo le da un recorrido a la economía española que otros países no tienen.
Venga, más preguntas.
Hablaba antes un poco del hipercrecimiento chino, ¿no? Y le preguntaba antes, Leandro, me ha parecido entender un poco, introducía un poco el papel de la administración Trump. La administración Trump comete un error, o el gobierno de los Estados Unidos comete un error con esa, por lo menos, percepción que yo creo que comparte bastante gente, ¿no? De unos Estados Unidos más encerrados en sí mismos, ¿no? Más muy pendientes quizá de su propio interés y muy poco pendientes de la evolución del mundo, ¿no? Que parecía que siempre había sido una preocupación norteamericana, al menos en el siglo XX, ¿no? De cierto interés en qué evolución o qué rumbo debería seguir el mundo para que nos beneficiara a todos. Y ahora parece quizás superficial, frívolo e inexacto. Pero que los Estados Unidos, el mundo le importa bastante menos ahora.
Bueno, a ver, en Estados Unidos hay siempre dos almas, ¿no? Está el alma del Enlightenment, ¿no? De la Ilustración, de Benjamin Franklin, y está el alma de la conquista del Oeste, ¿no? Y esas dos almas tan diferentes, que quizás estén más concentradas en el centro de Estados Unidos, en el Midwest, y en las unos y en las costas de los otros, siempre se ha producido, ¿no? Entonces hay, de los padres fundadores, pues hay un Hamilton, por ejemplo, que era más proteccionista, ¿no? Y de mirarse a sí mismo, y otros que... Pero, al final, el mundo está muy muy conectado, está muy interconectado. Lo que pasa en cualquier sitio pues afecta a uno y al otro, y claro, Estados Unidos es muy grande, ¿no? Cuando a mí la gente me dice, oye, pero es que los americanos no saben nada de nada de nada, digo, oye, pero es que los españoles tampoco, ¿no? ¿Quién es el presidente de Dinamarca? ¿Qué partido político es el hegemónico en Bulgaria? Por no decir, oye, ¿y quién es el gobernador de Texas o de Florida o de California, que es más importante económicamente hablando que Francia, ¿no? La gente no sabe nada ni allí ni aquí, y yo te voy a decir que el primero.
Bueno, va, la última del programa para la debutante hoy. Ana, venga. Pero rápidamente.
Sí, no, ha comentado que el populismo va a crecer. ¿Qué antídotos hay? Y cuando habla de populismos, no sé si puede especificar si se refiere a algún partido como ahora Vox o... No sé, antes hablaba...
Sí. Yo la primera parte de la pregunta, pues no lo sé, porque yo no soy un experto, ¿no? Ni lo pretendo, ¿no? No sé cómo se radica. Yo lo que veo es que va creciendo, ¿no? Que las redes sociales, cantidad de información que hay en las redes y en todas partes, ¿no? Impiden a la gente pues tomar conciencia de lo que piensan los demás, ¿no? Y entonces el ser humano tiene muchas fobias y muchos miedos, muchos deseos ocultos, y se va centrando poco a poco y se va hacia antes. Con los mainstreams, pues tú cuadrabas a la gente, ¿no? En ciertas ideas. Ahora las ideas son... Y eso da mucha inestabilidad a las democracias, porque hoy en día nadie sabe lo que va a votar. Quizás hoy sí, pero de aquí 10 años es que igual la gente que vota a la extrema derecha vota a la extrema izquierda. Y lo que pasa en Andalucía es muy curioso, ¿no? Gente que vota a Podemos ha votado a Vox.
Molt bé, també, moltes gràcies a Leandro Lamor, a l'Anna Cristeto, debutant avui. Bona tarda i moltíssima sort teva.
Gràcies.
Anna, gràcies també al Marcos i a la Iva Guera. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, a la cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé, eh?
Bona tarda.